Por favor, nuevamente tomen sus Biblias y ábranla en Lucas capítulo 4. Estamos avanzando ahora en los versículos del 31 al 37. Estamos a una sección nueva. Es un pivote en esta sección, una transición en el Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar leyendo este pasaje y luego vamos a estudiarlo. Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, calla y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Mientras continuamos nuestro viaje a través del Evangelio de Lucas, nos encontramos en un punto de transición que es clave. Hasta ahora Lucas ha estado estableciendo cuidadosamente para nosotros la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Hemos visto al ángel anunciar su venida, hemos presenciado su nacimiento milagroso, hemos rastreado su linaje hasta David, también hasta José, hemos escuchado a Juan el Bautista declarar cómo el Cordero de Dios venía, cómo el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y hemos visto al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma. Lo hemos observado soportando las tentaciones y hemos visto a Jesús anunciar su propio mesianismo en su ciudad natal. Todo esto para decirnos quién es Jesús. Él es el Rey Mesiánico. Él es el Mesías de Israel. Cada detalle que Lucas nos da nos introduce a la persona de Jesucristo. Pero ahora, a partir de este versículo 31 del capítulo 4 hasta el capítulo 5, Lucas desvía su enfoque un poco de quién es Jesús. Bueno, ya sabemos quién es ahora. Ahora nos vamos a enfocar en lo que Cristo puede hacer. Y el versículo 31 es el pivote que pasa de quién es este hombre a qué posee este hombre, qué autoridad tiene este rey mesiánico. En las próximas semanas, o dependiendo cómo vayamos, quizá meses, vamos a ver cosas como el poder de Jesús sobre la enfermedad, Lucas 4:38 al 44, el poder de Jesús sobre la naturaleza, el poder de Jesús sobre la lepra, en los capítulos del 5, versículos 12 al 16, el poder de Jesús para perdonar y sanar parálisis, Lucas 5:17 al 26, el poder de Jesús para llamar a los pecadores hacia él, Lucas 5:27 al 32, el poder de Jesús sobre las tradiciones religiosas en Lucas 5:33 al 39. Y finalmente, en esta mañana vamos a ver el poder de Jesús sobre el reino espiritual, sobre los demonios en los versículos del 31 al 37. Básicamente, con esto Lucas está construyendo un caso de que Jesús no es solo otro profeta o maestro, no es un hombre moral o un hombre bueno. No, Jesús es Dios en carne humana. Como Dios posee toda la autoridad, todo el poder, y es el mismo poder y autoridad que tiene Dios. Por eso en esta mañana vamos a ver una introducción a esto. Recordemos que el Señor Jesús fue rechazado en su propia ciudad. Dice Lucas 4:28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira contra Él, a oír estas cosas y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Después de ese intento de asesinato, Jesús se dirige a Capernaum. Y como veremos lo que se desarrolla ahí, deja a todos los que lo presencian completamente asombrados. Lucas dice que vino asombro sobre ellos, así lo describe el evangelista. Así es de que esta mañana me gustaría considerar tres aspectos del ministerio de Jesús. Y la razón para hacerlo es para que podamos ver, como Lucas quiere, la autoridad, el poder y la santidad inigualables del Hijo de Dios. Y esto nos va a recordar que este mundo es más que carne y sangre. Hay una lucha espiritual y el Señor Jesucristo ya declaró la victoria. Así es que los versículos del 16 al 30 aprendimos que Jesús vino a salvar a los pecadores, a salvar a los pobres, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Y después de lo que el Señor ha dicho, quizá pensamos que nadie fue salvo porque lo rechazaron. El Señor Jesús vino a salvar, pero realmente tiene el poder de hacerlo porque no vemos que alguien se hubiera salvado. Y los versículos siguientes van a contestar esta pregunta. Así es de que lo primero que veremos es la autoridad de la predicación de Jesús en los versículos del 31 al 32. Lucas 4:31 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque su palabra era con autoridad. Después de que trataron de matarlo, él baja a Capernaum, la ciudad de Galilea. Esa palabra descendió es geográficamente precisa. Nazaret se encuentra en las colinas a unos 1,200 pies sobre el nivel del mar y hay acantilados en Nazaret. Yo he estado ahí, he visto ese acantilado. Pero Capernaum se encuentra a orillas del mar de Galilea, que está a unos 700 pies bajo el nivel del mar. Es como 500 pies. Bueno, a lo mejor tengo la nota equivocada, pero el punto es que Jesús bajó a Capernaum. Y Mateo nos dice que Jesús literalmente dejó Nazaret y se estableció en la ciudad de Capernaum. Y la razón por la cual se quedó ahí es que quería tener un lugar estratégico porque era un centro comercial. Mucha gente viajaba a hacer negocios. Había el mar de Galilea, vendían pescado. Y esta era realmente la ubicación perfecta para un ministerio que eventualmente se extendería y se propagaría hasta los confines de la tierra. Así es que después de ser rechazado, Jesús viajó hasta Capernaum, bajó. Y como era su costumbre, Lucas dice que era día de reposo y él comenzó a enseñar en la sinagoga. A donde iba Jesús, él enseñaba. Este es el punto del versículo de resumen de Lucas en los versículos del 14 al 15, que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundía su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Él enseñaba la palabra de Dios en las sinagogas y era glorificado porque esta gente reconocía que cuando él hablaba era diferente a los demás porque hablaba con autoridad. Su enseñanza era central en el ministerio de Jesús y su lugar de elección para hacerlo, al menos en este punto de su ministerio, era la sinagoga. Esto es significativo porque nos muestra que a pesar de que Jesús había recibido oposición de los líderes religiosos, él sabía que iba a recibir esta oposición. Él decide seguir adelante cada sábado porque era su prioridad. Y por supuesto, Jesús hacía más que ir al grupo de oración. Él participaba. Él realmente iba a adorar a su Padre. Y también servía a otros enseñando. Y les abría los ojos a otros enseñando. Todos lo escuchaban. Y nota la reacción de las personas en el versículo 32. Y ellos se admiraban de su doctrina. Esto significa que estaban en shock, estaban abrumados. Esta palabra es lo que significa golpeados por asombro. Y esta reacción, este asombro comienza cuando lo escuchaban, cuando lo veían. Hay varios ejemplos de esto. Lucas 5, 26, acerca del paralítico, y todos se asombraron y glorificaron a Dios. Todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo que habían visto cosas extraordinarias y llegó temor a ellos. Lucas 9:43, esta reacción es cuando liberó a un niño posesionado y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Vieron esa conexión con Dios. Mateo 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras, al concluir el Sermón del Monte, la gente estaba admirada de su doctrina. Mateo 19:25, esta reacción viene después de que Jesús terminó de enseñar sobre la salvación y la riqueza. Él dice, oyendo esto, los discípulos se asombraron en gran manera. Mateo 22:33, después de que Jesús corrigió la falsa enseñanza de los saduceos con respecto a la resurrección, leemos, y oyendo la multitud, estaban admirados de su doctrina. Estos son líderes religiosos. Escucharon que Jesús era el que tenía la autoridad, enseñaba con autoridad y se admiraron. Y finalmente, en Marcos, tenemos uno más, Marcos 7:37. Ellos estaban maravillados diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En otras palabras, mientras veían el ministerio, escuchaban el ministerio de Jesús, no encontraban algo que hiciera mal. Él lo hacía todo bien. Él sanaba donde quiera que iba Jesús, ya sea lo que decía o lo que hacía. El resultado era el mismo. Se asombraban. Estaban asombrados. Y Lucas nos dice en Lucas 4:32 que la gente de la sinagoga en ese día estaban admirados de su doctrina porque su mensaje lo reconocían. Estaba lleno de autoridad. No era una cosa que sucedía aislada. No. Esto sucedía cada que Jesús predicaba, cuando alguien lo escuchaba, por cierto. Y no simplemente pasó en aquella época, sigue sucediendo en estos días. Cada que alguien entiende quién es Jesús, cada quien que tiene un encuentro personal con el Señor Jesús, quedan asombrados. Su corazón se llena de amor, de asombro, también curiosidad, causa que vayan a Cristo Jesús porque quieren descansar y quieren más de Él. Quiero seguirlo. Él es el buen pastor. Y quedan asombrados. Ellos, ya sea que sane, enseñe, nunca habían visto algo así. Y Lucas nos dice lo que les asombró, no simplemente sus palabras, sino la autoridad de ese mensaje que dio Jesús. Algunos comentarios que leí dicen que una de las razones por las cuales quedaban asombrados con esa autoridad es que no enseñaba como los rabinos de aquella época. Ellos hablaban de otros rabinos y la razón por la cual necesitaban a otros rabínicos en su conversación es porque necesitaban más apoyo. Yo trato de encontrar algunas frases en mis sermones, porque yo no tengo esa sabiduría, esa autoridad. Pero si alguien que tiene mucha sabiduría, mucha autoridad, ya ha dicho algo, por eso lo uso. Pero aquí vemos que Jesús no se refería a nadie más, no nombraba a nadie más. Él hablaba con su autoridad y eso les asombró a ellos. Él no dijo de acuerdo a los rabíes. No, él dijo, verdad en verdad os digo. Y lo que él les dice a ellos es la interpretación correcta, adecuada de las Escrituras. Y lo explicaba en la manera más clara posible. Este es un mensaje lleno de autoridad que demandaba una respuesta y ellos lo sabían. Jesús cuando enseñaba no sugería o daba posibilidades, no estaba presentando su interpretación como una posibilidad entre otras que se debían de considerar. No, él estaba presentando la interpretación, el mensaje a declarar que era la autoridad absoluta. Esto nos dice que la autoridad siempre va a descansar en la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Es difícil predicar con autoridad, con pasión, si tú no crees que tu interpretación de las Escrituras es correcta. Si tú no estás convencido que esto es lo que dice el Señor, no podrás. Pero si tú tienes la interpretación adecuada, si tú estudias lo suficientemente y estás seguro que es lo que dice Dios, esto que enseñas, predicas, tú estarías dispuesto a morir por esa verdad, porque es lo que dijo Dios. Y trabajar con las Escrituras no es nada más para pastores y maestros. Todos deberíamos de trabajar con las Escrituras. Padres, cuando enseñan a sus hijos, tú les enseñas con autoridad que viene de Dios porque ese es el mensaje. Déjame ayudarte con esto. Esta es una buena manera de vivir. Tienes que presentar la manera de vivir porque esto es lo que Dios dice y solo Dios tiene la autoridad para decirlo. Con esa convicción, Pablo escribió en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Yo estoy convencido. Él vio las Escrituras y dice, estoy convencido, Romanos 8:28, y sabemos, es decir, estoy convencido que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. He meditado, estudiado, estoy convencido de esta verdad, dice Pablo, Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro. Seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. Pablo debería de haber dicho cualquier cosa o todo. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está convencido. Él ya probó esta verdad, ha estado en dificultades, persecuciones. Él está convencido de esta verdad, pero ¿tú estás convencido? Ese convencimiento viene de trabajar en las Sagradas Escrituras, meditar en la Biblia, aplicar la palabra de Dios a esas circunstancias que vienen a tu vida. Ver que la forma en que Dios hace las cosas es mejor que la tuya porque ya lo has llevado a la práctica. Y como Pablo, tú también puedes decir, estoy convencido de estas cosas. Y esta es la forma en que los cristianos deben de proclamar la palabra de Dios. Así es de que la autoridad no es acerca de pasión o el título o que el predicador sea carismático. No, la autoridad viene de una convicción de estar interpretando correctamente la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios, el Señor Jesucristo, hizo en perfección. Y de hecho, Lucas nos muestra que Jesús tenía tanta autoridad, tanto poder, que cuando Él habló en ese día de la sinagoga, alguien más lo notó. Y este alguien más, no sabían que estaba ahí. El Señor Jesús sabía que ahí estaba, pero nadie sabía que este alguien más estaba ahí. El demonio se dio cuenta. Y esto nos lleva al siguiente aspecto del ministerio de Jesús, y es el propósito del ministerio de Jesús en los versículos del 33 al 34. Mira, Lucas 4, 33. Y estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, este fue un gran sermón, un gran servicio, pero es un servicio que nunca van a olvidar. Cuando yo leo esto, me doy cuenta que nadie sabía que este hombre estaba poseído. Aquí está, y probablemente a lo mejor los demonios así operan, así trabajan, se esconden dentro de una persona, no se revelan. Esta es su manera de trabajar, de operar. En las cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis ilustra vívidamente esta realidad al imaginar a Escrupto instruyendo a Orugario sobre la sutil estrategia de aquello que se oculta. Y él escribe, me pregunto, ¿por qué me preguntas si es esencial mantener al paciente en la ignorancia de tu propia existencia? Esta pregunta, al menos por la fase actual de la lucha, ha sido respondida por el alto mando. Nuestra política por el momento es ocultarnos. Ocultarnos, dice el demonio. Y cuando nosotros vemos este pasaje, sabemos de dónde lo obtuvo, si es Lewis. Y si tú vas al libro de Hechos, ahí había actividad demoníaca oculta, siempre detrás de escena. Y esto no significa que todos estaban poseídos. No, lo que significa es que la estrategia de los demonios es ocultarse en lugar de hacerse presentes. Y la pregunta es, ¿por qué este demonio elige rebelarse ante Jesús? ¿Qué es lo que lo hace salir? Si se hubiera quedado oculto, nadie se hubiera dado cuenta que este hombre estaba poseído. Se ve medio extraño, a veces callado, pero posesionado. ¿Por qué este demonio se reveló a sí mismo? Y por cierto, escogí el nombre de Elicamín porque nadie creo que se llame así. El demonio se revela y usualmente ellos permanecen escondidos. Es que el Señor es luz y Él es obscuridad. El demonio, los demonios son expuestos por la luz, la odian. Y tanto poder y autoridad hizo que salieran y que hablara. El demonio no pudo ocultarse. Y mira lo que dice el demonio. Exclamó a gran voz diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y la pregunta. Otra pregunta más, ¿has venido para destruirnos? Déjanos, ¿qué tenemos que hacer contigo? O literalmente, ¿qué deseas? ¿Qué hay entre tú y yo, Jesús? ¿Qué tienes que hacer con nosotros? De todo esto, estás pensando, quizá este hombre estaba posesionado por diversos demonios, pero Lucas nos dice que era solo uno. Versículo 33, había un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo singular. ¿Y por qué el plural aquí? En ese momento, los demonios hablaban por todo el grupo de demonios, todo el ejército, y ellos están representando a toda este ejército de demonios. Él está hablando en manera de pánico de todos los demonios y habla con una gran voz que indica pánico, temor. Y él pregunta, ¿qué tienes que hacer con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? Todo esto indica que este demonio sabía que Jesús era más que un carpintero, más que el hijo del carpintero. Él tenía una teología correcta, sabía que él era el santo de Dios. Él estaba proclamando a lo que Jesús vino. Él vino a destruirlos. Básicamente, el demonio está diciendo, ¿es la hora? ¿Ha llegado tan pronto? ¿Esto es todo? Este fue el propósito del ministerio del Señor Jesús. Primera de Juan 3:8 nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Destrucción no es algo bueno para este demonio. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso el Señor Jesús vino y el demonio lo sabía. Para ustedes y para mí, estos pasajes son solo otra historia interesante sobre Jesús, pero para los demonios este encuentro fue mucho más, porque para ellos esto marcó el principio del fin de su territorio. Y el Señor Jesús ya declaró la victoria. Lucas 4:5 dice, y le llevó el diablo a una torre al monte, le llevó un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras. Y Jesús respondió, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa tentación. No funcionó con el Señor Jesús. Funcionó con otros por mucho tiempo, pero no con Jesús, porque Él vino a destruir las obras del diablo. ¿Cómo sabía esto el demonio? Bueno, porque hay una profecía acerca de esto. Y tú recuerdas esta profecía en Génesis 3:15. Hablar acerca del líder de los demonios, de Satanás mismo. Después de que Adán y Eva cayeron en pecado y comieron del fruto prohibido, y Satanás ha sido maldecido por Dios, y dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué hay entre tú y yo? Hay oposición. Y ella te dará en el calcañar, pero tú le darás en la cabeza. Él era el Mesías, el prometido de esta profecía. Así es de que este demonio sabía que Jesús no venía a negociar o a lo mejor trabajar, buscar paz y armonía, tú aquí, yo acá, y nos la llevamos bien. No, el Señor Jesús vino a destruir a los demonios, acabar con ellos. El demonio está preguntando, ¿ya llegó la hora? ¿Qué significa esto para nosotros? Para nosotros, varias cosas. Primero, no debemos de olvidar que estamos en una batalla espiritual. Esta batalla va más allá de lo que podemos ver. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay mucha maldad alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás sigue trabajando en el mundo. ¿Por qué oramos? ¿Por qué no hacemos las cosas prácticas? ¿Por qué no hacemos las cosas? ¿Por qué oramos? Porque en la oración nos comunicamos con Dios y declaramos nuestra dependencia de Él en esta lucha. Usamos las armas que Él nos da. No es accidente que la oración se mencione muchas veces en los pasajes de Pablo. En esta lucha debemos de entender que esta lucha solo va a funcionar para nosotros si nos ponemos toda la armadura del Señor. Y nuestra victoria está en el Señor Jesucristo. Él vino a destruir las obras de Satanás y Él ha muerto y ha resucitado y ha sido exaltado y ha declarado la victoria sobre las fuerzas demoníacas. Y nosotros estábamos en el ejército de Satanás, pero el Señor nos transfirió de ese reino al reino de Jesucristo, donde Él es la cabeza. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Así es de que las fuerzas demoníacas siguen trabajando. ¿Cómo peleamos contra ellas? No vamos a las películas para ver cómo hacerle. No es una película de Hollywood. No le aventamos agua bendita. No. Nosotros oramos, dependemos de la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida. Santiago 4:7 lo dice: someteos pues a Dios. Es decir, a la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. El cristiano no puede ser oprimido por Satanás, pero puede traer tentación. Puedes caer en sus trampas, en su sistema. Puede estar molestando, pero si te sometes a Dios, aquí está la promesa. Te va a ayudar hasta que el diablo se aparte de ti. No debes que temer. Y la razón es que el Señor Jesús vino a destruirlos. Y sin embargo, hasta ahora no hemos visto pruebas de que Jesús tenga poder sobre los demonios. Y eso nos lleva al siguiente aspecto del ministerio de Jesús, el poder de la palabra de Jesús. Mira Lucas 4:35. Pero Jesús, en respuesta al demonio, dice, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole, salió en medio de ellos y no le hizo daño. Este demonio dijo la identidad del Señor Jesús y el Señor lo silenció. Jesús no necesitaba el testimonio de un demonio, por eso lo calló, pero también es que no era el tiempo para que saliera este mensaje todavía. El Señor tenía que trabajar algunas cosas entre los romanos, los líderes, por eso lo calló. Es una palabra simple, una orden simple, llena de autoridad. En el idioma original dice simplemente, literalmente le dijo, es como si era algo sobre su boca y no pudiera hablar. Esa es la palabra original, porque el Señor tiene toda la autoridad. E inmediatamente, Él dejó de hablar. El demonio dice, ok, está bien, voy a guardar silencio, pero voy a tirar a este hombre para que se den cuenta que aquí estoy. El demonio no quería salir, pero no le hizo daño a este hombre. Y ni siquiera el Señor le dio el placer de que hiciera lo que quisiera. Lucas 4:35 dice que el demonio lo derribó, pero ni aún así le hizo daño porque estaba todo bajo el control de Jesús. Todo esto sucedió en medio de la gente. Esto lo nota Lucas y es lo que vemos nosotros en su mensaje. Nosotros sabemos que el ladrón vino a robar, a destruir y a matar. Pero el Señor Jesús vino para que tengan vida. Él le dio vida a este hombre que estaba preso por el demonio. Y vida abundante. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Recuerda, el Señor Jesús está enseñando, están impresionados porque enseña con autoridad. Ahora mira el versículo 36. Y vino asombro. Y es un asombro más grande. No simplemente enseña de esta manera. Ellos están diciendo, ¿qué clase de mensaje es este? Porque viene con autoridad y poder. E incluso los espíritus inmundos le obedecen. Esta es la segunda vez en el lapso de unos solo pocos versículos que Lucas ha registrado el asombro de la gente. Primero se asombraron de la enseñanza de Jesús. Y ahora se asombran de la autoridad y el poder de Jesús. Es importante notar que estas dos palabras, autoridad y poder, no son lo mismo. Autoridad es tener el derecho de dar una orden y poder. Eso es tener la capacidad real de llevarlo a cabo. Nosotros, quizá algunos tienen autoridad, algunos tienen un poco de poder, pero el Señor tiene toda la autoridad y todo el poder sobre las cosas. Y la gente lo reconoció. Por eso dijeron, ¿de qué se trata este mensaje? Que aún los espíritus inmundos le obedecen. Y finalmente, Lucas termina diciendo este reporte. Y la noticia se difundió por todos los lugares de la región circunvecina. Y a lo mejor estás pensando, esto es increíble. Si yo viera algo así, yo creería. Si el Señor estuviera aquí e hiciera lo mismo, y si un demonio saliera, yo creería. El hombre simple busca por una señal. Pero la gente humilde se somete a la palabra de Dios. La palabra de Dios todavía nos habla hoy. Y basado en lo que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras, tú sabes que es suficiente y es todo lo que necesitas para creer. Tenemos su palabra que es poderosa. Tenemos el testimonio que hay ahí. Tenemos la experiencia de una gran cantidad de creyentes que antes vivían en pecado y ahora son regenerados y han cambiado. Y una cosa más, antes de que cantemos, y es simplemente considerar que el demonio tenía la teología correcta y no era salvo. Santiago 2:9 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La pregunta que yo tengo para ustedes no es simplemente, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Intelectualmente entiendes quién es Él, la idea de Dios ser creador y quién es Cristo Jesús, el Mesías? ¿Tú lo entiendes? Eso es fabuloso y te pone en la misma categoría que el demonio. La pregunta es, ¿te has sometido completamente a Él? ¿Has sido transformado por Él? Y si la respuesta es no, es como la del demonio. En este momento, tú puedes arreglar eso, puedes ponerte a cuentas con Dios, orar a Él arrepentido y en fe, pedirle que te salve y tú serás transportado, no literalmente, del demonio, sino de tu pecado hacia el Hijo de Dios. El Hijo vino a dar vida y darla abundantemente para aquellos que se arrepienten y creen. Padre, gracias por su palabra. Le pedimos que la use en nuestros corazones y nos recuerde el poder de su Hijo Jesucristo. Aún está en el cielo exaltado, Señor, su nombre sobre todo nombre, en completa autoridad. Entendemos esa soberanía que Él tiene sobre nosotros. Qué criaturas tan orgullosas somos cuando pensamos que podemos sobresaltarnos Ayúdenos, Señor, a someternos. Qué bendición tan grande viene a aquellos humildes. Qué protección da usted. Es increíble que una vez que nosotros nos oponíamos, ahora ha tenido misericordia y nos protege por el resto de nuestras vidas. Gracias por habernos abierto los ojos y pedimos que se los abra a aquellos que no le conocen para que se den cuenta quién es usted y que su hijo regresará. Y oramos en ese nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie para responder en adoración a la palabra.